SER Podcast. En los últimos 10 años, la gastronomía en España ha cambiado no solo por lo que comemos, sino por cómo ha cambiado nuestra relación con los restaurantes y la cocina. De una gastronomía centrada en lo tradicional, hemos pasado a la convivencia con la cocina de vanguardia, el street food, los mercados gastronómicos. Comer no es solo alimentarse, porque ahora también significa vivir una experiencia. Y como todo, lo hay para todos los públicos. La forma de conocer los restaurantes, de cocinar y los alimentos que se ponen de moda también han cambiado. La información gastronómica se ha profesionalizado y los medios que cubren este área se han convertido en referentes. Uno de los ejemplos más claros de cómo la gastronomía ha entrado en nuestras vidas, en un aspecto más cultural, es la revista Tapas, una revista que ha cubierto todas las tendencias del comer en una década. Hoy en Cómo Comes nos visita el director gastronómico de Spain Media, Adrián Delgado.
Cómo Comes, con Ángela Quintas.
Hoy en Cómo Comes tenemos a Adrián Delgado, que él es director de gastronomía en Spain Media, donde se encuentra la revista Tapas. Una revista que ha cambiado la forma de contar la comida, menos recetas, más cultura, menos técnica y sobre todo muy basado en un estilo de vida. Una especie de radar que detecta tendencias, talento y también las grietas que existen en el sistema. Adrián, gracias por venir a Cómo Comes. Me tienes que contar realmente quién eres tú, porque a la hora de preparar la entrevista yo he visto a Adrián Delgado, venezolano, actor, economista. Digo, pues este chico lo tiene todo.
Bueno, no tengo tantas cosas.
Seguro que sí.
No soy venezolano. Esta anécdota ya me ha pasado alguna vez, que hay un actor de telenovelas venezolano, que además, bueno, me entero ahora que es economista, y no soy ese Adrián Delgado. Yo soy el periodista, que con eso que es suficiente y me siento muy, muy orgulloso de ser periodista.
¿Y has trabajado en el ABC?
He trabajado en el ABC, vale. Sí. He trabajado en el ABC durante 15 años y en este momento soy el director de gastronomía de la editorial Spain Media, que es la editorial de la revista Tapas, de la revista Forbes, de la revista Nautic y de High Star, entre muchas otras cosas que hace, aparte de haber sido el origen del primer club de Forbes del mundo, que está aquí en Madrid.
¿Y cómo llegas a ser el director de la revista Tapas, que es de lo que realmente queremos hablar hoy?
Yo no soy director de la revista Tapas, yo soy director de gastronomía de toda la editorial.
Vale.
El director de la revista Tapas es el presidente y editor de Spain Media, que es Andrés Rodríguez.
Vale.
Y bueno, yo dirijo gastronomía desde el punto de vista editorial en todos los contenidos que hay pues en todo nuestro universo. Fundamentalmente en Tapas, porque tiene...
Es la que está más relacionada con la gastronomía.
Efectivamente, con la gastronomía, con un prisma muy particular, muy propio. Llevo muy poco tiempo, pero la siento ya mía. Llevamos 10 años haciendo... una visión muy, muy particular de la gastronomía desde un prisma del estilo de vida, fijándonos en muchas más cosas que la propia gastronomía, que el propio hecho gastronómico de sentarnos a una mesa. Y bueno, en el poquito tiempo que llevo desde septiembre del año pasado, pues hemos vivido hitos muy chulos.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues como por ejemplo nuestras T de Oro, que son ese premio que con el que buscamos el talento emergente, con el que nos ponemos a mirar, a prospeccionar. Yo viajo mucho, lo he hecho durante mi etapa en ABC, lo intento seguir haciendo ahora que tengo algunos compromisos más, porque esta casa es muy grande y tiene muchas cosas. Pero buscamos, rascamos, miramos allí donde se cuece algo interesante e intentamos adelantarnos y contárselo a la gente. Y esas T de Oro son unos premios que le damos a promesas de la gastronomía y a aquellos que sin aplicar ese factor de edad, pues están haciendo algo realmente interesante en ese tablero de juego gastro. Y lo reconocemos con esa T de Oro.
Dime, ¿quién ha ganado la última T de Oro?
Lo han ganado bastantes cocineros. Lo gana uno por comunidad autónoma. Uh-huh. Es un premio que intenta ser muy plural, que intenta ampliar esa mirada, sacarla del contexto únicamente de las grandes ciudades, de Madrid, de Barcelona, en las que estamos y estamos felices de estar, uh-huh. pero nos vamos a Extremadura y de repente premiamos un proyecto chiquitito, casi, bueno, recién nacido, que se llama Tupío, con Guti Moreno, que es un cocinero muy joven.
Acabo y que están haciendo diferente al resto de la gente.
Bueno, están haciendo pues algo con identidad, con carácter, con singularidad, que es en lo que nos intentamos fijar. Uh-huh. Y bueno, que yo creo que es de lo que va a ir de ahora en adelante la gastronomía y de lo que tiene que ir. Estamos en un momento un tanto... no me gusta aplicarle un prisma negativo, ¿vale? Bueno. Pero sí me gusta sentir que estamos en un debate. Uh-huh. Y que ese debate es necesario para que las cosas no se estanquen y que sigamos hablando de cosas con una mirada a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento hay que buscar personas, hay que buscar esa persona detrás de la gastronomía. Hay que ver qué está haciendo de identitario, de personal, qué le está aplicando. Y no dejar fuera, pero sí medir con justicia aquello que se replica, que se estandariza, que forma parte del ecosistema gastro igualmente, pero que no es tan interesante.
Innovador, ¿no?
Sí.
Y si nosotros miramos la revista, o sea, alguien que no conozca la revista Tapas, que creo que es difícil encontrar a alguien uh-huh. que no conozca la revista Tapas, ¿qué es lo que va a encontrar dentro de esta revista? Porque realmente yo he estado mirándola, es una revista súper diversa que de repente apetece leerla en cualquier sitio, me refiero. Es casi hay como una parte muy de entretenimiento también relacionado con la gastronomía. Uh-huh. Es como muy fácil de leer, como muy divertida, como muy bien maquetada, ¿no? ¿Cómo describirías tú la revista Tapas para alguien que no tiene ni idea y de repente la ve y dice, oye, yo creo que esta revista puede ser interesante?
La revista Tapas lo que hace es tomarle el pulso. Es un pulsómetro del momento gastro, pero también del momento del lifestyle y del momento del hedonismo, de cómo afrontar la vida, cómo divertirse, qué libros leer, qué vinos beber, en qué mesa sentarse, qué tendencias existen, qué ropa vestir, qué...
¿Pero todo relacionado con la gastronomía o no tiene por qué?
No tiene por qué.
Un poco el lifestyle, ¿no?
Pero la gastronomía tiene tantas aristas, o sea, el hecho gastronómico implica muchas cosas. Uno va a un restaurante y también se viste de una forma determinada,
dependiendo del tipo de restaurante al que voy,
y uno bebe un vino porque lo ha leído o porque lo ha visto en una película, como hace poco pasó con esa de DiCaprio y en fin, o sea, hay cosas de la vida cotidiana que entran dentro de la gastronomía de forma tangencial, de forma más directa, y ahí está la revista Tapas para contarlo. Y luego, sobre todo, me quedaría con esa primera parte, que es, yo creo que con la que nació, que es tomarle el pulso al momento y adelantarse un poquito. Uh-huh. Ir mirando un poco hacia el futuro. Y por eso nuestra portada...
Es lo que te iba a decir, que aquí sí. Se le ocurren esas portadas porque algunas son un poco provocadoras, ¿no?
Bueno,
esta portada que tenemos aquí de Paco León lleno de espaguetis. Me imagino que el momento foto debió ser muy divertido.
Sí, lo es. De hecho, el día que hicieron esa producción, que tenemos un equipo creativo maravilloso, que está liderado por Luis Rodríguez, pues el día que hicieron esta producción fui testigo de cómo llevaban cajones de espaguetis recién cocidos. No sé si puedo contarlo, pero Paco León disfrutó muchísimo.
¿En serio?
Sí, con esta portada. Sí, son muy divertidas. Y esa que tenemos ahí, que es la de Chef of the Year, que, uh-huh. que es
este
nuestro...
Este es el último, ¿no?
Sí,
el
este
último.
Es nuestro último. Pues realmente refleja mucho lo que es la revista Tapas, ¿no? Aitor Zabala es un cocinero español que está haciendo su carrera en Estados Unidos, en Los Ángeles, uh-huh. en pleno Hollywood. Y bueno, ha conseguido muchos hitos y entre ellos el de ser chef del año de la revista Tapas, porque su proyección es espectacular y de eso va también, ¿no? El día que hablé con Aitor por teléfono para decírselo, le hizo una ilusión enorme y lo tendremos aquí en Madrid el día 27, dentro de muy poquito, celebrando y entregándole el premio junto pues a personalidades de todas las áreas de la sociedad civil y de la cultura, que eso también es tapas, ¿no? Nos acompañan mucho, tenemos una comunidad importante de lectores y de gente hedonista a la que nos dirigimos y que forman parte de no solamente del sector, que somos la revista favorita de los cocineros, es evidente, pero que nos lee todo el mundo que sabe disfrutar ante un buen libro, ante una buena copa de vino, ante un buen restaurante también.
Háblame del evento que estáis preparando para mayo.
Estamos preparando el Super Festival de Madrid.
¿Cómo va a ser eso?
Que va a ser Ñam Ñam Festival. Pues va a ser la cita de toda esa comunidad y de quienes quieran entrar en ella también.
Sí, porque va a estar abierto a todo el público, ¿no? Todos
sí, tenemos las entradas a la venta. Las tenemos disponibles ahora mismo, incluso no sé cuándo se emitirá esto, pero ahora mismo en este momento con algún descuentillo están volando, así que yo invitaría a que las compraran cuanto antes. Es una cita.
Te iba a preguntar, ¿cómo es el concepto del evento?
El concepto del evento, Ñam Ñam, se va a celebrar en pleno Madrid Río, en la explanada del Puente del Rey, y va a ser un evento que va a concitar muchas cosas, ¿no? Va el disfrute en torno a la mesa, pero de una forma diferente. Vamos a tener una mesa infinita. Vamos a tener una mesa en la que la gente se va a poder sentar después de pasar por nuestras barras. Hay tres sesiones, como si fuera un festival de música. Uh-huh. El sábado por la mañana, el sábado por la tarde y el domingo, hasta las 5 o 6 de la tarde. Y en ese festival van a pasar los restaurantes o los cocineros, depende, o los pasteleros, o la barra de vinos que más está pitando en este momento, pero con esa mirada global que te decía al principio, ¿no? Uh-huh. Nosotros no nos quedamos en Madrid ni nos quedamos en Barcelona. Nos vamos a Tolosa y nos traemos a los chicos de AMA, nos vamos al Levante y nos traemos a Uxía Siñas del restaurante Uxías, nos vamos a Castilla y León y nos traemos a los chicos de Barro, que es un restaurante que está haciendo mucho ruido y que lo está petando fuerte. Nos quedamos aquí en Madrid y nos metemos en los mercados y nos vamos a esa parte de barras en los mercados. Nos traemos a Roberto Foronda de Tripea, metemos a Ayahuasca, que también es otro concepto que está funcionando muy bien. Nos vamos a cocinas muy diversas que representan un poco el momento global de la gastro en España, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo con un matiz de juventud, de singularidad, de gente que esté haciendo cosas divertidas, y porque Tapas es una revista para divertirse. Nosotros nos ponemos muy poco serios con la gastronomía, pero nos la tomamos muy en serio. Uh-huh. Es decir, la contamos de una forma divertida, amena, pero detrás el pensamiento, la reflexión y todo lo que hacemos desde el nacimiento, desde que Andrés Rodríguez tuvo esa idea, leyendo a Carpanta, por cierto, se le ocurrió...
la idea.
Ese Ñam Ñam Magazine y bueno, pues le aplicamos esa mirada divertida. Hay que divertirse. Uh-huh. Nosotros también nos divertimos mucho haciendo la revista. Digo haciendo porque toda la parte de prescripción gastro la escribo yo y bueno, entre otras muchas personas, pero participo en ella y me siento muy orgulloso de contarlo.
Y en este festival también va a haber música, porque también hacéis esa fusión, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? El lifestyle, es decir, no solamente es gastronomía, sino también va a haber música y va a haber
música,
otras
cosas. Va a estar representado el mundo del vino, vamos a tener una zona VIP para aquellos que quieran sentir eso de una forma un poco más...
Exclusiva.
No tanto exclusiva, pero sí desde dentro, porque nuestra configuración de la mesa infinita en el centro va a tener un área un poquito más, más especial, pero no es no tiene ese halo de exclusividad de dejar fuera a quien no. Al área VIP puede entrar todo el que quiera, está disponible la entrada,
comprando el ticket
y es también esa democratización de de la experiencia que le ofrecemos a todos los que nos quieran acompañar. 8 y 9 de mayo, en 9 y 10 de mayo, perdón, que el 8 estamos calentando motores. 9 y 10 de mayo, sábado 9 y 10 de mayo, en la explanada del Puente del Rey, sí. Va a ser
un fiestón.
Hay que ir.
Has estado hablando todo el rato del momento en el que nos encontramos en la gastronomía, hablando de gente emergente. ¿En qué momento nos encontramos en este momento en la gastronomía? Porque al fin y al cabo la gastronomía forma parte de nuestra cultura y tenemos un sector de la población muy grande que trabaja en uh-huh. el mundo de la gastronomía. ¿En qué momento estamos? ¿Estamos en un momento bueno o estamos en un momento un poco complicado?
No, yo creo que estamos en un momento bueno. Estamos en un momento importante. Yo diría más que bueno o malo, más que aplicarle un juicio al momento, un juicio crítico, que hay que hacerlo también. Uh-huh. Pero yo creo que estamos en un momento importante. O sea, la gastronomía desde el punto de vista económico es importantísima para el país. Ahí está todo el trabajo que están haciendo instituciones como la Real Academia de Gastronomía, Alimentos de España, que estuvo por aquí,
sí.
José Miguel, sí, hablando con vosotros. El momento es muy importante, esto mueve mucho dentro del país y afecta a muchas familias. La gastronomía es una cosa muy amplia. Que va desde el sector primario, desde el campo, desde cómo estamos trabajando por esa parte de materias primas, hasta la consecución final, que es el restaurante que más te guste, ese plato que llega a tu mesa. Uh-huh. Ahí hay una cadena de valor detrás que es enorme. Entonces estamos en un momento, bueno, si me preguntas en términos más de experiencia gastronómica, pues estamos en un momento, yo creo, que de debate. Uh-huh. Estamos en un momento en el que hay que repensar cosas. Hay cosas que están
¿Qué cosas crees que tendríamos que cambiar?
Bueno, yo creo que tenemos que observar lo que está queriendo la gente y los modelos de negocio que están funcionando. Es importante hablar de esa parte económica de la gastronomía, porque realmente es la que hace sostenible desde esa parte de la sostenibilidad que a veces dejamos fuera de la ecuación todo este ecosistema, ¿no? Entonces es importante ver qué cosas están funcionando y a qué cosas está yendo la gente. Hay gente que verá que la alta cocina pues está en un momento de juicio, de debate, de saber si es eso lo que nos apetece hacer, de si queremos sentarnos a un menú de degustación
de 300 euros.
De 300 euros, larguísimo. Bueno, yo creo que hay público para eso. Uh-huh. Hay gente que lo va a seguir disfrutando. Hay gente que lo está haciendo bien. Más allá de ponernos a valorar si ese modelo de negocio que está ahora mismo encima de todas las discusiones es el que hay que hacer o no, lo que hay que apostar es porque todo lo que se haga bien.
Bueno, yo creo que hay cabida para todos, ¿no?
Sí, yo creo que hay público para...
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es lo de comer por turnos. ¿Tú crees que eso ha llegado para quedarse? Lo del que llamas a un sitio y de repente te dicen, ¿hay el turno de la 1:30 o el turno de las 3:30? El de la 1:30 no me viene bien y el de las 3:30 es demasiado tarde.
Sí.
¿Tú crees que eso también ha venido, por ejemplo, cosas que han venido para quedarse?
Bueno, hay que aplicar el pensamiento de ¿por qué sucede eso, no? ¿Por qué el hostelero necesita meter dos turnos para hacer rentable su negocio, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado. No soy yo el portavoz de los hosteleros ni de los cocineros, pero sí es verdad que hablando con ellos, pues soy consciente de muchas dificultades que tienen en su operativa. Uh-huh. Alquileres que están...
Personal difícil de encontrar.
Por encima de las posibilidades de cualquier empresario medio. Mucha dificultad con el tema del personal, uh-huh. que es una de las conversaciones que más suelen aparecer después en la sobremesa cuando hablas con los cocineros. Es decir, hay un ecosistema, hay un ambiente enrarecido en algunos puntos y uno de ellos, el fundamental o uno de los principales, es ese que hablabas del personal, pero no el único. Y entonces muchas veces tienen que hacer encajes de bolillo para para...
Que los números les salgan.
Para que los números les salgan. Luego, dentro de esto, hay, pues bueno, hay, habrá empresarios que son unos caraduras y que inflen los precios, y habrá otros que sean muy justos. No entro a valorar eso. Pero sí que es verdad que hay una realidad y que las cosas no son tan fáciles como hace un tiempo, ¿no? Hemos vivido épocas más boyantes y esta, pues bueno, pues hay que ir con un poco más.
Pero siempre que vas está todo lleno.
No estoy tan de acuerdo.
No. Yo creo que, por ejemplo, a ver, claro, te hablo de Madrid. En Madrid, si no reservas, difícilmente encontrar una mesa.
Sí, hay gente que lo está pasando mal. O sea, a mí, si te das cuenta, yo he empezado diciendo que Tapas se fija mucho también fuera de lo que ocurre en las grandes ciudades. A veces pecamos de...
De solamente mirar dónde
estamos.
Sí,
mirar dónde estamos, ¿no? Y a nosotros eso no nos gusta. Y a mí personalmente tampoco. Yo siempre he intentado mirar un poquito fuera, ¿no? Y si vas a capitales de provincias, pues hay gente que, oye, que tiene proyectos que son increíbles.
Y que no
lo están haciendo genial.
También.
Que sabes que quizá en Madrid o en Barcelona, pues bueno, pues tendrían otra percepción y otra situación, y sin embargo, bueno, pues tienen dificultades a veces para, bueno, pues entre semana hay días que son muy duros y bueno, pues no siempre llenan. Y luego otra cosa, aquí en Madrid también hablamos mucho de las aperturas, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, Sevilla, grandes capitales, se habla muchísimo de las aperturas, pero hablamos muy poco de los cierres. Se abre mucho y se cierra mucho. No sabía que me ibas a preguntar esto, si no me hubiera traído datos, pero los podemos consultar. Se cierran bastantes restaurantes y hay proyectos que tienen una vida que no supera los 5 años de, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Hay una rotación de locales, proyectos que no superan esa vida. Y eso tiene algo que ver con que quizá detrás no hay un pensamiento, un proyecto sólido, con un buen plan de negocio y con una estructura sólida y un pensamiento. Y bueno, hay otras veces que es, pues, mala suerte. Como,
ya que no está a lo mejor en el sitio adecuado, en el momento adecuado.
Sí, el lugar es importante. Tuvisteis también por aquí a Alejandra,
¿sí?
Ransón,
y
bueno, ya sabe muchísimo más.
Nos contaba cómo, qué había que hacer para montar un restaurante, cómo estudiaba, cómo estaba el mercado en ese momento.
Sí, es importante confiar en quienes saben, sí. Lanzarse a abrir un negocio de hostelería, a mí me parece, sin tener ni idea,
locura.
Una auténtica temeridad.
Vamos a volver a hablar de la revista. ¿Cómo ha evolucionado en estos 10 años que lleváis ya haciéndolo? ¿Ha habido un cambio, o sea, la misma revista de hace...?
Bueno,
no tiene nada que ver. ¿O?
Evoluciona permanentemente. Yo la conozco como lector hasta mi incorporación y luego. Yo creo que se adapta y se adelanta. Ese es la gran virtud de Tapas, ¿no? Que está muy pendiente de lo que ocurre en el sector y que lo cuenta de una forma diferente, que solo lo hace así esta cabecera, y esa es la gran virtud de Tapas, y adelantarse un poquito. Estamos, pues, con los foodies que siempre han disfrutado de la gastronomía y de sentarse a una mesa, y también con la generación Z que encuentra pues su hueco en el último bar de moda. Estamos ahora completamente enamorados de los bares, sí.
Del bar, del concepto del bar que tenemos de toda la vida.
Del concepto de bar que entendemos nosotros, los que estamos hablando. Cuando dices un bar, en España piensas
tenemos
en un bar,
claro.
No en una coctelería, ¿no? Yo creo que...
Sí,
no
un sé, bar es un bar.
Me he aventurado a pensar
sí,
por
sí,
mí,
sí.
No quería hacerlo. Pero sí, yo creo que todo el mundo cuando piensa en un bar se le ocurre esa idea, ¿no? Y en torno a eso, pues... están surgiendo proyectos muy interesantes. Es verdad que en dos ciudades que son capitales y que son importantísimas, como Madrid y Barcelona. Barcelona tiene una escena del bar impresionante, en la que estamos pendientes.
O sea, estamos hablando de una barra,
sí,
¿no? Donde llegas y te tomas
una
algo.
Una barra donde llegas, te tomas algo, donde hay ese ambiente informal, en el que tú te relajas, en el que te sientes cómodo. Es verdad que en algunos...
¿Y con tapa o sin tapa? Porque eso es importante.
Bueno, depende culturalmente de cómo sea el concepto de bar, porque también evoluciona por comunidades autónomas, por regiones. No es lo mismo pues estar de pinchos en San Sebastián que estar tomando tapas en Barcelona, que bajar por el sur y estar en Cádiz o estar en Almería. Incluso dentro de una misma comunidad autónoma hay singularidades. Y nada, nosotros estamos ahora mismo a topísimo con el mundo del bar, les vamos a apoyar mucho, vamos a contar todo lo que está surgiendo. Hay un montón de proyectos jóvenes que están apostando de nuevo por esa idea y ahí estamos contándolo y haremos más cosas muy pronto con el mundo del bar.
¿Y qué otras cosas crees así que vienen ahora, que o bien algo que estamos rescatando del pasado y que de repente lo estamos modernizando, o conceptos totalmente nuevos?
Bueno, vivimos un renacimiento de la tradición alucinante. Yo creo que bueno,
como el uso de la casquería, ¿no? O las gildas, ¿no? Que se han puesto como bastante
sí,
de moda.
El fenómeno de la gilda es
total, es increíble.
Increíble, ¿no?
Increíble.
Sí, es verdad. Algo tan sencillo y que estaba, bueno, pues estaba ahí detrás sí, de esa vitrina.
Te lo ponían a veces, pero vamos, ¿no? Era como
sí,
algo
te lo ponían
que era
como una cortesía, quizá,
eso es,
¿no?
Sí,
ahora,
una
ahora
tapa.
Ahora estamos pagando a veces
hasta
3,50.
Sí, es lo que te iba a decir, 3 y pico por hora.
4 euros por una gilda. Sí, sí. Oye, si la aceituna es espectacular.
Claro.
Sí, la piparra es maravillosa.
Yo creo que lo vale, hay veces
y
que
si
lo
la
vale.
Anchoa
es increíble, lo vale.
Yo lo pago feliz, pero es verdad que, bueno, a veces las gildas que nos encontramos por ahí no son las mejores. Bueno, de esto también va un poco, bueno, la gastronomía, el momento en el que estamos, ¿no? De repente hay algo que se pone de moda, hay gente que lo hace súper bien.
Genial. Y hay otros que ponen una banderilla.
Que se sube a la ola. Sí, efectivamente, se sube a la ola. Y bueno, pues hay cosas, no todo vale. Hay gente haciendo dinero con cosas que son tendencia. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace peor, pero bueno.
¿Y qué cosas crees así que pueden venir ahora? ¿O qué cosas habéis detectado vosotros que pueden venir? Porque la gilda ya, todo el mundo sabe lo que es una gilda, pero algo así que se te ocurra, porque de repente se pusieron muy de moda los cafés de especialidad, los...
Bueno,
los...
vivimos...
Claro, ¿no? Todo eso. ¿Y ahora qué crees que es lo que puede venir?
No quisiera yo hacer de gurú de esto,
o que,
¿no?
O que habéis detectado que realmente se está viendo,
no,
que
bueno,
se está funcionando.
Lo evidente es que hay... Vamos a hablar un poco de negocio.
Venga.
Hay una tendencia por el monoproducto, ¿no? El monoproducto está funcionando.
Vale.
¿Me explico?
O sea, abrir un bar que solamente tenga...
O un bar o una tienda, por ejemplo, que venda fresas con chocolate.
Que las hay.
Que las hay.
Y hay grandes colas.
Sí, hay grandes colas.
Hay grandes colas o tarta de queso.
O tartas de queso.
Que también lo hemos visto.
O milanesas. O
cachopo.
O un cachopo. Bueno, el cachopo, fíjate, fue como una
sí,
cosa que yo creo
verdad.
Que ya es como de otro tiempo. Ahora empezamos a hablar más de milanesas. Bueno,
sí.
Al final, filete empanado.
Sí, total, todo el de toda
podemos
la vida.
Entrar en detalles y en diatriba sobre cómo es cada uno, pero sí es... El monoproducto está funcionando. Y está funcionando pues porque de repente hay algo que se convierte en tendencia, uh-huh. Muchas veces a través de la viralidad de las redes. Y porque tú quieres subirte a eso, quieres sumarte. Y eso también forma parte de alguna manera de ese ecosistema. Es verdad que hay gente, cuando habla de la gastronomía o cuando piensa solo en alta cocina, en la élite...
Sí, lo que hablábamos, ¿no? Lo del menú de 300 euros.
Pero en realidad todo participa de todo. Todo el mundo va por la calle, hay locales a pie de calle y en ese paseo pues te encuentras
fresas con
absolutamente de todo. Fresas con chocolate
o chocolate
Dubai o
total.
Pistacho, que ha sido otra de las
también.
Tendencias clarísimas.
Sí, es verdad.
Bueno, pues es que son tendencias, son modas. Algunas quedan y otras desaparecen con el tiempo.
¿Y crees que el mundo de la gastronomía es un mundo, a lo mejor esta pregunta no te hace gracia, pero muy masculinizado? Porque al final, cuando hablamos de los chefs, ¿no? Mm. Las mujeres están un poco ahí, bueno, ¿no? Como, o al menos es mi impresión, un poco en segundo plano, ¿no? Mm. Como que ellos son los que tienen un poco copado los puestos más altos, ¿no?
No he hecho balones fuera con esta pregunta y no me parece que no me tiene por qué molestar en absoluto. Bueno, hay voces femeninas muy potentes.
Y las hay, sí.
En el sector de la gastronomía que llevan mucho tiempo haciéndolo bien y que están, vamos, que han puesto en valor pues todo ese trabajo que hacen en los mismos términos que hace un hombre. Es cierto, pero claro, no me gusta hablar por ellas porque al final no me corresponde. Es verdad que ha habido desequilibrios, es verdad que ha habido muchos hándicaps para que una mujer pueda desarrollar esas tareas de chef en una cocina. Yo creo que más en tiempos pretéritos que en el momento en el que estamos. Uh-huh. Y yo tengo la sensación, no sé,
de que está cambiando. Dime que sí.
Yo quiero creer y pienso que ha cambiado. ¿Así? No es que esté cambiando, es que yo creo que ha cambiado y que ahora mismo no hay nada que impida. Tengo la sensación, y espero no equivocarme, porque no me gustaría nada equivocarme.
Ojalá.
En esta afirmación, que no hay nada que impida que una mujer, un hombre...
Da igual, es una persona independiente.
Tengo una oportunidad de mostrarle al mundo lo que hace y lo que quiere hacer, sea la gastronomía o sea en la carrera aeroespacial. O sea, quiero pensar que estamos en ese momento, por favor. Si no lo estamos, hay que seguir, ojalá, trabajando por ello, desde luego.
Ya para terminar, me interesa saber cómo comes tú. Si yo voy a tu nevera y la abro, ¿es una nevera que está llena de cosas o es una nevera que tiene cuatro cosas porque al final estoy comiendo todos los días fuera de casa?
Es una nevera llena de cosas.
Llena de cosas.
Es
¿cocinas?
Una nevera llena de cosas. Si no son... Sí, cocino mucho. Lo intento.
¿Intentas copiar alguna receta que hayas visto o ¿no? hacer un plato que hayas visto en algún restaurante? ¿Eres cocinilla en ese sentido o al final haces sota, caballo y rey?
No me gusta mucho, o sea, no me gusta innovar. Mucho, no me gusta mucho copiar porque cuando se copia generalmente mal.
Totalmente.
Y de hecho es una de las cosas que yo identifico cuando me siento a una mesa, quizá porque, bueno, pues mis compañeros, los periodistas gastronómicos y quienes tenemos el enorme privilegio de sentarnos a muchas mesas, pues muchas veces dices, esto ya lo he comido antes, esto se parece a esto, esto yo me lo comí hace 5 años y de repente aparece. Es decir, la copia no es el mejor camino para eso. Cuando sí, he intentado replicar recetas de forma catastrófica a veces. Una vez intenté hacer la lubina al champán de un restaurante emblemático de Asturias que se llama Real Balneario de Salinas.
Vale.
Y fue un drama,
no,
porque, bueno, pues que me perdone Isaac Loya, pero que es el chef que me dio la receta, pero no me salió. Entonces intento hacer una cocina bastante honesta, sencilla, casera, como la que he vivido en mi casa, con mis padres, con mis abuelas, con mis abuelos, y basada en el producto fresco y materia de calidad. Cosas muy sencillas. Bien
de ¿Tu plato estrella?
Mi plato estrella...
Con el que sabes que nunca fallas.
Es la casquería, son los callos.
Sí. Pues eso tiene un gran esfuerzo para limpiarlo, me refiero, no es un plato fácil.
Es el plato que más me piden, es el plato que tengo que hacer cuando vienen amigos a casa y además lo hago en cantidades industriales porque muchas veces se los llevan...
¿En tupper?
Se los envaso al vacío.
Pero bueno, ¿con garbanzos o sin garbanzos?
Sin garbanzos.
Sin garbanzos.
En todo caso, por una cuestión de cómo se comían en mi casa y cómo los pone mi madre, con unas patatitas fritas a cuadraditos de guarnición. Pero si no, un buen pan y los callos. Los callos que me trae mi casquero. Yo vivo cerquita de la Elipa y todavía hay un casquero. Se me jubila en junio y estoy sufriendo.
A ver, ¿qué vas a hacer?
Se llama Juanma. Está en la galería comercial de la calle Emilio Ferrari y Juanma me trae un callo negro que es el que hemos gastado aquí siempre en Madrid.
¿Y los limpias tú?
Los limpio yo.
Los blanqueo
y los guiso con mucho mimo y los desgraso muchísimo. De hecho, tardo 2 días en hacer los callos. Porque...
O sea, receta de chup chup, de las de toda la
receta
vida.
Receta de chup chup, lo cuezo todo por separado, todas las partes, todo el compango, todas las grasas, y luego ya aglutino aglutino los caldos y les los desgraso 100%. Se trata de comer bien, disfrutar, pero sin que luego te estés muriendo por la tarde. Horrible. Yo creo que por eso me los piden, porque se levantan y se levantan
y porque
bien.
Se los llevan en tupper también.
Y sí, porque se los llevan en tupper, sí.
Gracias, Adrián, por haber venido a Cómo Comes.
Nada, un placer, encantado.
Gracias.
Antes las recetas no estaban en internet, estaban en cuadernos. Cuadernos que nuestras madres, nuestras abuelas, donde se apuntaba absolutamente a mano todo. Las medidas a ojo, con tachones, con notas en el margen, y se pasaban de generación en generación. Y hay algo muy bonito en todo esto, es entender la cocina no solo por hacer un plato, sino también por conservar la memoria de ese plato. En un país como España, donde todo se celebra alrededor de una mesa, eso cobra todavía más sentido, porque no tiene nada que ver la comida de Galicia con la comida de Cádiz. Y en esa diversidad está también nuestra riqueza. Y eso no se puede perder. Y en gran parte se mantiene gracias a esas recetas que se transmiten de generación en generación. Por eso, ojalá recuperemos otra vez ese gesto tan sencillo de coger un cuaderno y empezar nuestro propio recetario. Apuntar ese bizcocho que siempre sale bien, o esa salsa que nunca falla, o ese plato con el que sabes que siempre es una apuesta segura. Porque al final, más allá de las tendencias y de las modas, las recetas que de verdad importan son las que se quedan contigo. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.